de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Estimados oyentes, una vez más nos encontramos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Un especial saludo para quienes nos escuchan a través de www.nacionesunidas.org.co y por medio de diferentes emisoras en el país. En la mesa de trabajo los acompaña Luis Eduardo Morales. Hoy hablaremos de un fenómeno que afecta a la democracia colombiana, la corrupción, y la lucha que debe asumir el Estado colombiano para combatirla. Para conversar sobre este tema nos acompaña José Ricardo Puyana, coordinador del área de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias, Luis Eduardo.
José Ricardo, para iniciar sería bueno contarle a nuestros oyentes y ayudarles también a definir qué es la corrupción.
Bueno, Luis Eduardo, creo que la emisora ha priorizado un tema para hoy absolutamente prioritario y absolutamente necesario de ser analizado para nuestro país. La corrupción, hay muchas formas de definirla o de estudiarla, pero el grueso de los análisis y la manera como Naciones Unidas y particularmente el PNUD ha enfrentado el tema es entender la corrupción como el mal uso o como el abuso del poder público en beneficio propio. Obviamente, eso nos deja, digamos, un espacio amplísimo para entender la corrupción, pero ahí empezamos a ver variables para entender el fenómeno. Partimos de el abuso del poder, que puede ser cualquier tipo de poder, el poder que tiene un funcionario que tramita un pase o una licencia de conducción, o el poder que tiene un mandatario a la hora de tramitar una licitación, o el poder que tiene un policía de tránsito a la hora de poner o no una multa. Eso todo es poder público. El abuso de él para beneficio propio implica dejar de poner la multa para recibir una contrapartida, en este caso puede ser lo que conocemos como el soborno, por un monto de X recursos, 20 mil, 50 mil pesos, que naturalmente conduce a un detrimento para el Estado. El Estado deja de recibir un monto por la multa y quien recibe en ese caso el beneficio es el particular. Lo mismo aquel alcalde, gobernador, alcaldesa, gobernadora, presidente, ministro, cualquier ordenador del gasto que desvíe el interés en una licitación, quien cobre una coima o quien cobre una comisión en una licitación y en donde el perjudicado, porque va a gastar más, es el Estado y naturalmente el beneficiado va a ser quien abusó de ese poder. Entonces, entender la corrupción de esta manera nos permite incluir en esa mirada todas las formas de corrupción, desde la más pequeña, que no por ello es menos perjudicial, hasta la más grande y muchas veces más visible para los medios.
José Ricardo, ¿cuál es el costo que tiene la corrupción?
La corrupción funciona, y así digamos creo que lo puede uno extraer tanto de la evidencia como del estudio del tema, es un fenómeno cíclico que además se autorrefuerza. Un fenómeno de corrupción puede conducir a otro y esos otros a otros tantos, y de ahí el fenómeno de alguna manera se convierte en una especie de círculo vicioso, que infortunadamente si no se interviene ese círculo, si no se rompe ese círculo, es un fenómeno que naturalmente va a tender a crecer, ¿no? El funcionario público que siente que hace las cosas bien y ve que su amigo de al lado hace las cosas no tan bien, acepta sobornos y tiene más plata para salir por la noche, tiene más plata para comprarse ropa, pues el funcionario de al lado lamentablemente va a sentirse influido y si no ve que hay castigos, si no ve que hay consecuencias para el amigo de al lado, probablemente va a caer en el mismo fenómeno. Entonces hay que romper ese ciclo. Los costos, infortunadamente, son muchos y de muchos tipos. Se han barajado muchísimas cifras. Hace unos años el presidente de la República nos dijo anualmente en Colombia se pierden cerca de 4 billones de pesos en corrupción. Un poco más de 2 mil millones de dólares. Una cifra astronómica. Y naturalmente ahí hay todo tipo de costos. El costo usual, digamos. O sea, el costo del soborno. Ese es un costo evidente. Un ingreso que el Estado hubiera podido tener y no tiene. Pero además la corrupción nos enfrenta a otro tipo de costos. Y hay un costo clarísimo que es el costo que llamamos el costo de oportunidad. Es lo que se pierde porque la gente se ocupa de la corrupción. Supongamos un caso como la infraestructura. Ya vamos a hablar de sectores. Ese es un sector usualmente apetecido. ¿Por qué? Porque es un sector donde se invierten amplísimas cifras de recursos y usualmente el control es mucho más difícil. No es que no exista, pero es más difícil de implementar. Versus el sector educativo o el sector de la salud. Digamos que hay en Colombia en muchos sectores muchísimas necesidades. Y es posible ver que en algunas oportunidades, en algunos casos, la inversión suele vertirse muchísimo más, inclusive de manera desproporcionada al sector de infraestructura versus al sector de la salud y de la educación, porque a veces hay más posibilidades de sacar una mordida en el caso de la infraestructura. Pero quizás el costo más relevante, por el ejemplo que le acabo de dar, pero también por la plata que se roban y también por la plata que no se invierte, es cuando la corrupción se convierte en un cuello de botella para el desarrollo humano. Naciones Unidas y todos sus miembros definieron hace ya cerca de 15 años unos objetivos de desarrollo. Objetivos de desarrollo absolutamente claros, con metas medibles y relevantes para la mayoría de los países del mundo en materia de salud, educación, mortalidad, etc. Metas que se han ido alcanzando a nivel de país, pero que no necesariamente se han ido alcanzando en todos los municipios y departamentos del país. Y muchas veces nos encontramos con que la corrupción es quizás uno de los peores cuellos de botella para alcanzar estos objetivos. Objetivos claves para que Colombia avance en materia de desarrollo humano. Entonces, ahí hay un costo muy relevante. Es el costo social de la corrupción. Un país en donde se pierde la plata es un país que invierte menos y que se beneficia menos en materia de inversión social.
Bueno, entonces, para nuestros oyentes, recordarle que la corrupción tiene que ver mucho con los abusos de poder, que además es un fenómeno cíclico que hay que romper precisamente para que esa inversión no se vaya a lugares donde no se ha destinado y que realmente se invierta en lo que se debe invertir.
En su propia voz.
El proyecto Prevención y Lucha contra la Corrupción y la Impunidad que lidera la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de los compromisos ratificados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente mejorar la capacidad de investigaciones especiales y de tipo disciplinario para casos relacionados con corrupción y falta de transparencia en el país. Carlos Medina Ramírez, jefe de proyectos nacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, señaló la importancia de capacitar a los funcionarios públicos de diferentes entidades por medio de entrenamientos especializados que garanticen la protección de los recursos públicos.
Mira, el proyecto tiene, digamos, como un fuerte muy particular en relación con las entidades públicas encargadas de la vigilancia y el control de las actuaciones de los servidores públicos y de la contratación. En particular, por ejemplo, nos hemos concentrado en la Procuraduría General de la Nación y en la Contraloría General de la República, capacitando a sus funcionarios de investigación en técnicas forenses, en términos de investigación forense, en técnicas de argumentación jurídica y obviamente en contenidos legales propios de sus funciones, lo que tiene que ver con la Procuraduría en control disciplinario y lo que tiene que ver con la Contraloría en control fiscal.
Asimismo, el jefe de proyectos de UNODC indicó además los sectores e instituciones donde se registran más casos de corrupción en Colombia.
Sin lugar a dudas, en este momento, en el sector de compras, por llamarlo en términos generales, de la contratación en general del Estado, es tal vez el sector más afectado. Hay unas estimaciones muy delicadas que ha hecho el mismo Estado colombiano en relación con el manejo de las regalías, pero en últimas el tema de regalías en el momento de la ejecución vuelve y se traduce en compras y en contratación. O sea que sí hay un escenario general relacionado con las compras y la contratación del Estado donde es mucho más permeable el Estado al tema de la corrupción.
Finalmente, Ramírez señaló de qué manera se puede avanzar con estos proyectos en la lucha contra la corrupción, uno de los mayores desafíos a los cuales se enfrenta Colombia en la actualidad.
Yo creo que este tipo de proyectos, nosotros involucramos muchísimo a la sociedad civil. Lo contamos con ellos y los consideramos unos aliados claves para los avances que queremos en materia de lucha contra la corrupción. Hay unas organizaciones de la sociedad civil más destacadas que otras, más comprometidas que otras. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil afectadas por el tema de la corrupción también. Pero sí creemos que este tipo de trabajos conjuntos de la cooperación internacional, de la mano con la sociedad civil, con las puertas que abre la misma institucionalidad, porque así nos ha ocurrido en estos 3 años, han generado unos espacios muy buenos que creo poco a poco están dando unos resultados bien interesantes que nos llevan a ser optimistas.
José Ricardo, hablábamos que uno de los sectores donde más se presenta corrupción, precisamente por la gran cantidad de dinero que se maneja, es el de infraestructura. ¿En qué otros sectores también se presenta este fenómeno?
Acá estamos ya en un plano un poco más especulativo. Digamos, no tenemos un estudio concreto, un poco por lo que hablábamos ahora de la dificultad de medir en recursos lo que se pierde, de cuáles son los sectores más, en donde hay más corrupción. Pero sí tenemos algunas herramientas, elementos que nos permiten decir cuáles son quizás los sectores más vulnerables. Ya hablábamos de uno, el de infraestructura. Ahora, quizás la mirada a los sectores es uno de los avances más importantes de los últimos años. Antes entendíamos que la corrupción era igual en todos los sectores, que así como se robaban la plata con la misma estrategia en infraestructura, se la robaban con la misma estrategia en el sector salud. Y lo que hemos venido aprendiendo en los últimos años es que justamente la corrupción se adapta a prácticas, se adapta a normas y se adapta a sectores. Cada sector tiene sus prácticas, por lo tanto, para luchar contra la corrupción tenemos que entender cómo funciona la corrupción en cada uno de esos sectores. Ahí nos encontramos con distintos tipos de sectores en donde bien vale la pena arrojar la mirada. Uno de ellos, los que ya hablábamos, son los sectores en donde el más perjudicado es justamente el ciudadano. El ciudadano que no recibe un servicio básico y que de alguna manera inclusive la corrupción le está vulnerando sus derechos más fundamentales. Estoy hablando del sector educativo, estoy hablando del sector de la salud, estoy hablando de los servicios públicos. Cuando la educación es un derecho de todos, ¿por qué a mí me están cobrando un trámite cuando la educación oficial es gratuita? ¿O por qué, si el derecho a la salud está plasmado en la Constitución, yo tengo que pagarle a un tramitador para que me consiga una cita en la EPS? ¿O por qué tengo que prometerle a un candidato que voy a votar por él o ella para que me instalen el servicio de luz o el servicio de agua cuando tengo derecho a ellos? Hay otros sectores, bueno, ahí hablamos obviamente saneamiento básico, agua potable, como sectores claves en donde debemos poner la mirada. Ya al día de hoy existen mapeos y existen insumos que permiten conocer cada vez más cómo funciona esa corrupción en cada uno de esos sectores.
José Ricardo, ¿uno se va dando cuenta cuando lo escucha hablar a usted de estos sectores donde se presenta la corrupción y de los actores que se ven involucrados? Que este es un problema muchas veces de mentalidades. Cuando pensamos en mentalidades, uno diría, bueno, ¿cuáles son las posibles causas que evidencian esta problemática? ¿Por qué se presenta la corrupción? Definitivamente uno diría, bueno, ¿será que no hay control suficiente de las autoridades? ¿Será que nuestras normas son muy débiles? ¿Será que de alguna manera nuestra sociedad se ha contagiado de tal forma que difícilmente puede decir esto es o esto no es corrupción?
Ahí entramos en el gran debate de cómo luchar contra la corrupción. Y ahí, digamos, fórmulas, hay muchas fórmulas perfectas, pocas, ¿no? Que uno puede decir esto funcionó de manera perfecta en tal o cual país. Históricamente, la mayoría de los países han luchado contra la corrupción con los remedios más clásicos. Impongamos penas más altas. Tendencia en la que ha caído Colombia, lo cual no está necesariamente mal. Pero ello hay que complementarlo con muchas más medidas que son necesarias y que de alguna manera u otra van a tener impacto en la disminución de la corrupción. Entramos y la manera como Naciones Unidas sugiere enfocar el fenómeno y que es la manera como en realidad el Estado colombiano lo ha venido haciendo en los últimos años, al menos conceptualmente, es a través de tres pilares. El pilar clarísimo de la prevención, el pilar clarísimo de la investigación y el de la sanción. No se trata solo de identificar el fenómeno y que los medios lo saquen a la luz pública, sino que las instituciones relevantes tienen que saberlo investigar y poderlo investigar, y quien finalmente juzga e impone la pena lo haga. Muchas veces en Colombia hacemos bien la identificación del fenómeno, relativamente bien la identificación, y a la hora, la verdad, hay muchísima impunidad cuando nos enfrentamos a actos de corrupción. Entonces, para hacerlo, tenemos que enfocarnos en cada uno de esos tipos. Y en realidad, donde menos se enfocan los países en la lucha contra la corrupción, o se suelen enfocar, y que es donde más puede haber réditos, es en la prevención. En irse a lo que usted decía, al tema cultural. Hombre, en Colombia no podemos decir que no es así. Hay una enorme cultura de la ilegalidad. Muchos de los que nos están oyendo probablemente no consideran pagar un soborno a un policía como un acto de corrupción. Lo consideran como algo normal. Y es un clarísimo acto de corrupción. Es el gran ejemplo de un acto de corrupción. Entonces, tenemos que llegarle a esa cultura, a la ilegalidad. Tenemos que llegar a la mentalidad de nuestros ciudadanos y que efectivamente empecemos a pensar que la corrupción no es algo normal. Pero además, tenemos que llegarle a nuestros gobiernos que se han acostumbrado a que la tarea de gobierno es una cosa privada, es una cosa de pocos y es una cosa de puerta cerrada. Entonces la información no fluye, entonces los ciudadanos no se enteran de nada y naturalmente, cuando nadie sabe nada, sino solo lo saben un puñado de personas, pues cometer un acto de corrupción es muchísimo más fácil. Entonces, visibilidad de la información, rendición de cuentas y, de alguna manera, mucha más relación con el ciudadano desde el gobierno son acciones claves y contundentes que nos van a permitir luchar contra la corrupción. Además, obviamente, de fortalecimiento de penas, mucha más investigación y definitivamente un énfasis en impunidad.
Voces para el análisis.
Según el estudio de Barómetro de las Américas en Colombia, la corrupción sigue siendo un tema preocupante para los colombianos. Ante las cifras registradas, la corrupción creció drásticamente entre el año 2010 y 2011. Tanto así que pasó del 4% al 12% y ocupa el tercer lugar de los problemas que afronta el país en la actualidad, que es superado por la violencia con un 21%, y el desempleo con el 20%. Marcela Restrepo, directora del sector público de Transparencia por Colombia, habló con Voces Unidas y explicó cómo debe ser la política pública anticorrupción en Colombia y señaló de qué manera se debe diseñar e implementar la estrategia para contrarrestar esta problemática en el país.
Una política anticorrupción es un instrumento que tienen los gobiernos para luchar contra la corrupción. En una política que hace un gobierno, en primer lugar, elabora un diagnóstico. La idea es que podamos entender claramente qué es la corrupción y cómo se manifiesta en nuestro país. A partir de ese diagnóstico, el gobierno diseña unas acciones para resolver los problemas que planteó el diagnóstico, para atacar el problema de la corrupción. Hay una apuesta estratégica, debe haber una apuesta estratégica, porque igual que en otros problemas sociales, la corrupción es muy complejo. Entonces uno no puede pensar que de una sola vez lo va a resolver todo, sino que tiene que ver por dónde empieza y cómo va tomando decisiones que sean muy estratégicas, repito, y que permitan ir contrarrestando el problema. En tercer lugar, una política pública tiene unos responsables, tiene unas instituciones, tiene unos actores encargados de ejecutarla, y eso es muy importante que quede en un documento de política pública. Y finalmente, el último recurso que requiere una política pública es el dinero.
Asimismo, Restrepo indicó cómo ha medido y evaluado los niveles de riesgo de corrupción en las diferentes entidades municipales, nacionales y departamentales del país.
En el tema de la corrupción tenemos una dificultad, y es que medir la corrupción no es fácil. Es un delito, es algo que se hace, digamos, al escondido, bajo cuerda. Se han tratado de hacer como dos acercamientos. En primer lugar, se mide la percepción. Son encuestas que le preguntan a las personas, a los ciudadanos del común, como a expertos. Les dicen, ¿ustedes cómo creen que este país o que este gobierno, creen ustedes que está muy afectado por la corrupción? ¿Creen ustedes que la corrupción es un problema en Colombia, por ejemplo? Preguntan, ¿creen ustedes de 1 a 10 cuánto le pone, o de 1 a 5 cuánto le pone? ¿Quién cree usted que son los más involucrados? En segundo lugar, hay unas mediciones, por ejemplo, Transparencia por Colombia es una medición de riesgos de corrupción. Nosotros no podemos decir que hay corrupción, pero sí tratamos de acercarnos y ver cuáles son las características de los procesos de gestión administrativa del Estado, para ver si ese diseño de proceso administrativo puede tener deficiencias, fallas, vacíos que se vuelven oportunidades para la corrupción. Y nosotros evaluamos entidades nacionales, departamentales y municipales.
Finalmente, Carlos Fernando Galán, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, señaló que las iniciativas anticorrupción no han sido lo suficientemente efectivas e indicó cuáles serían las posibles soluciones para disminuir los casos de corrupción en Colombia.
El país ha tenido esfuerzos anticorrupción, pero han sido esfuerzos aislados. No ha habido un mecanismo de coordinación en esos esfuerzos, de profundización cuando hay experiencias positivas. Tampoco ha habido una estrategia clara que garantice que se tienen unos mecanismos de seguimiento, de evaluación de la política, de identificación a partir de un diagnóstico serio. Entonces, eso fue lo que llevó a que este gobierno, el gobierno del presidente Santos, desde un principio dijera, es prioridad el tema anticorrupción y queremos construir una estrategia clara, una política integral anticorrupción. Una vez se tenga la estrategia clara y se empiece a implementar, yo creo que eso va a generar un camino a seguir en el tema anticorrupción, que no se va a superar de la noche a la mañana. Pero creo que lo más importante es que haya y se mantenga la voluntad política de enfrentar el problema.
Continuamos en Voces Unidas hablando de cómo se combate la corrupción en Colombia con José Ricardo Puyana, coordinador del área de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En el anterior reportaje escuchábamos algunas voces sobre las políticas que desarrolla el gobierno para prevenir la corrupción y la opinión de especialistas sobre estas iniciativas. José Ricardo, ¿qué lectura se puede hacer desde el área de gobernabilidad, desde el PNUD, frente a estos avances, frente específicamente el Estatuto Anticorrupción y pues algunas otras iniciativas que tiene el gobierno?
Yo creo que Colombia entró en el mapa de la lucha anticorrupción con mucha fuerza en los últimos años. Particularmente, y si nos devolvemos a 2010, si recordamos esa campaña presidencial, particularmente la última parte de la campaña presidencial, la segunda vuelta, uno de los grandes ejes de la discusión era el tema de la corrupción. Y se hablaba del uso de los recursos públicos, que los recursos públicos eran sagrados, que vamos a gobernar en una urna de cristal, etc. Y eso puso, digamos, el tema en la agenda con muchísima fuerza. De hecho, el presidente Santos en su discurso de posesión dijo con toda claridad, vamos a gobernar en una urna de cristal, esto va a ser un gobierno transparente. Y eso se vio reflejado en el plan de desarrollo actualmente vigente, que es un plan en donde si uno va y lo lee con detenimiento, se va a encontrar con algo que no ha pasado en el pasado. Hay un capítulo especial de lucha contra la corrupción y buen gobierno, es decir, hay unas acciones concretas y unas metas claras. Unas metas que pasaban por que Colombia tuviera por primera vez, que no la tiene todavía, una política pública integral de lucha contra la corrupción. Esa es una meta que está en el plan de desarrollo, así como bajar digamos, mejorar la percepción de corrupción que se tiene en Colombia. Esos son indicadores que están en el plan de desarrollo y hacia esa dirección tiene que estar trabajando el gobierno. Y efectivamente uno empieza a ver avances importantes y muchísima voluntad. Yo creo que acá la lucha contra la corrupción, hemos dicho de algunas medidas concretas, pero definitivamente pasa por el tema de voluntad política. Y yo creo que en la medida en que existe un discurso consecuente en el tema, han existido acciones concretas que se pueden evidenciar en el plan de desarrollo y adicionalmente se han tomado medidas como la creación de una Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Transparencia en la Presidencia de la República, pasando de un programa presidencial ahora a una cosa mucho más orgánica y mucho más estructural, definitivamente ya demuestra que hay una voluntad y que hay una agenda de trabajo. Pero el estatuto es parte de la lucha, es solo un paso, y yo creo que el gobierno va a dar el paso más significativo cuando en unos meses esperamos se apruebe esa política pública de lucha contra la corrupción, porque esa política integral recoge todos los sectores, ahora que veníamos hablando de ello, recoge iniciativas que van desde lo punitivo, desde lo que hablábamos, de la sanción, de la investigación, hasta políticas que involucran al sector educativo, desde el mismo currículo, desde la base de la formación del ciudadano. Entonces creo que esa política va a significar uno de los avances más importantes. Y hoy día en Colombia lo que vamos viendo en los últimos años es definitivamente muchísima más denuncia, muchísima más voluntad de denuncia, muchísimas más posibilidades de denunciar. Y eso de alguna manera muestra que se está creando un ambiente de lucha contra la corrupción que va desde el ciudadano hasta el funcionario público de más nivel. Obviamente hay un enorme camino por recorrer. Y este gobierno dejará sentada seguramente algunos avances, pero esos avances tendrán que seguirse dando en los próximos cuatrienios.
Pues un día le preguntó a los ciudadanos precisamente frente a esa percepción que se tiene de la corrupción, se le preguntó, bueno, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de corrupción o le hablan de corrupción? Y esto fue lo que nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Robo de dinero público por parte de los funcionarios del Estado.
Políticos corruptos.
Políticos. En los medios de comunicación, en los medios de transporte.
Son los políticos.
Gobierno.
¿Sí?
Lo primero que se me viene a la cabeza.
Pues a mí se me ocurre que es maldad.
Personas que se roban la plata del Estado.
El gobierno en los políticos, con eso asocio corrupción.
Pues ladrones, políticos colombianos, la gente que hace las cosas por debajo de cuerda sin ser honesta.
Político, justicia, gente gubernamental, es todo.
Corrupción, degradación del ser humano a tal punto de que se venden por cualquier peso, por cualquier cosa.
Robo, extorsión.
Buenos amigos.
¡Rosca!
¿Por eso?
Rosca total.
Cosas mal hechas.
Desinformación. Pienso que la gente en este país cree que es culpa de la corrupción todos los problemas que hay en este país, pero no es culpa de la corrupción. Pienso que la corrupción también se la han pintado a la gente como algo malo y no es malo. Mi papá es político. Si mi papá llega a un puesto a la política y su mejor amigo, pues no se lo echaron, igual tiene hijos, pues mi papá le da un contrato o ese tipo de cosas. Me parece que la corrupción es buena hasta un nivel.
Robo, gente torcida, triquiñuelas.
Escuchamos la voz de nuestros ciudadanos, José Ricardo, y llama la atención varias cosas. Corrupción muy asociada con el tema político, con las altas esferas del Estado. Hay algunos, digamos, conceptos muy extraños de pronto, porque hablan también de que la corrupción no siempre es mala.
Bueno, ahí uno puede sacar varias reflexiones o varias reacciones. La primera, usualmente, y fíjese que la mayoría de los entrevistados lo asocia con el ejercicio de la política. Y eso tiene mucho que ver con el papel que ha jugado o que se ha jugado en el cubrimiento de la corrupción en los últimos años. Y es poner los ojos principalmente en la gran corrupción y entender, de alguna manera, entender el fenómeno de los nules como un tema que tiene que ver con la campaña a la elección de alcalde en Bogotá, que es parte importante del fenómeno de la corrupción en Colombia. Ahora, lo que estas intervenciones invisibilizan es lo que allá hablábamos, lo que se ha denominado la pequeña corrupción. La pequeña corrupción es permanente y no necesariamente tiene que ver con nuestros políticos ni con los grandes políticos que aspiran a cargos de elección popular. Tiene que ver con el funcionario público con el que uno se encuentra cada vez que va a renovar, a tramitar, a encontrarse con el Estado, y que es definitivamente la manera como muchos ciudadanos entienden la relación con el Estado. Y otra cosa que usted decía, pues definitivamente creo que a todos los oyentes y a mí en particular me trae a colación una frase famosa del expresidente Turbay, que decía que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Yo creo, y muchos probablemente estarán de acuerdo con eso, definitivamente no es la posición nuestra y no es la posición de la mayoría de quienes están metidos en el tema. La corrupción hay que tratarla como una enfermedad que hay que erradicarla porque es absolutamente costosa y perjudicial para una sociedad.
Bueno, hablemos un poco del rol que cumple el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Colombia frente al tema de la corrupción. ¿Cómo se está trabajando con el gobierno? ¿Cuáles son como esos aportes que hace el PNUD?
Nosotros desde hace varios años identificamos, como le decía hace unos minutos, la corrupción como un limitante, como un cuello de botella muy importante al desarrollo humano y al logro de los objetivos de desarrollo del milenio. En ese sentido, Naciones Unidas ha priorizado, no solo el PNUD, otras agencias también lo han hecho, han priorizado la lucha contra la corrupción dentro de su agenda, así como lo ha priorizado también otras instancias de la cooperación internacional. Y en ese sentido nos hemos enfocado en trabajar, por un lado, con los gobiernos locales. Creemos definitivamente que la corrupción muchas veces es producto de mala voluntad y de mala fe, como decía alguno de los entrevistados ahora, pero muchas veces también es falta de capacidad. Un mandatario que llega recientemente elegido puede traer la mejor voluntad y a veces no tener la suficiente fortaleza para luchar contra el fenómeno. Nosotros hemos venido acompañando con muchísima fuerza a gobiernos territoriales en distintas partes del país, tanto a nivel departamental como a nivel municipal, en el diseño de políticas de lucha contra la corrupción y de la transparencia, que van, como veníamos diciendo, desde políticas de visibilidad a la información, de acceso a la información por parte de la ciudadanía, hasta políticas pues, que parten de tratar de que el ejercicio del poder se dé con ética, ¿no? En la actualidad hemos venido pues, justamente asesorando al gobierno nacional en la formulación de la política pública de lucha contra la corrupción, que esperamos salga a la luz muy pronto, con un ejercicio de cerca de un año que nos llevó a las regiones, que nos llevó a muchas regiones del país a consultar gente que está involucrada en la gestión pública, en la sociedad civil, y recibir de la ciudadanía todas las preocupaciones que nos permitieran plasmarlas en un documento que ojalá salga muy pronto, como decía. Esta política pública integral ha sido nuestro énfasis en el último año, además del trabajo territorial.
La voz del experto.
Juan Carlos Rodríguez Raga, director y profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y director del Observatorio de la Democracia, el centro de investigación encargado de la realización de los estudios del Barómetro de las Américas, la POP, habló con Voces Unidas sobre la metodología utilizada para hacer un diagnóstico sobre la corrupción en Colombia en el estudio de su autoría Cultura Política de la Democracia en Colombia en el año 2011.
Nosotros usamos muestras aleatorias que son representativas de la población colombiana mayor de 18 años. Incluye municipios de todos los tamaños e incluye áreas rurales y urbanas. Particularmente en cuanto al tema de corrupción, nosotros medimos tres cosas que nos parecen que son complementarias. La primera, que es como la más estándar, es la de percepción de corrupción. Les preguntamos a los encuestados hasta qué punto creen que hay corrupción en el gobierno y en otras instancias de la función pública. Apunta, digamos, a capturar qué es lo que siente la gente que está pasando, no necesariamente lo que está pasando. A esto le agregamos un segundo indicador de victimización por corrupción, que trata de capturar hasta qué punto el fenómeno de la corrupción afecta la vida cotidiana del ciudadano común. Ahí preguntamos si en alguna instancia pública le pidieron un soborno para tramitar algo. Y finalmente tenemos un tercer indicador que tiene que ver ya no con percepción, sino de actitudes frente a la corrupción. Y ahí lo que tratamos de ver es hasta qué punto los ciudadanos son tolerantes con ciertas prácticas que podrían ser corruptas.
Rodríguez Raga explicó cómo está Colombia en términos de corrupción según el estudio de 2011, Cultura Política de la Democracia en Colombia.
El último estudio se hizo en 25 países más de todo el continente. Encontramos que Colombia es el país donde más la gente percibe que hay corrupción. Eso no necesariamente nos hace el país más corrupto. Hay una discrepancia entre los niveles de percepción de corrupción, que en Colombia son muy altos, y los niveles de victimización por corrupción, es decir, hasta qué punto esa corrupción afecta el día a día del ciudadano. Victimización por corrupción no estamos en el tope. Hay países que reportan porcentajes muy altos de personas que fueron realmente víctimas de corrupción. Tenemos estudios anuales desde 2004 haciendo prácticamente las mismas preguntas, y en cuanto al problema más grave del país, la modificación que vimos fue que en los primeros años del estudio desde 2004, el principal problema estaba relacionado con la seguridad, y eso cambió como alrededor del 2009-2010 y empezó a ser problemas sociales. En términos en cuanto a la corrupción, sí ha aumentado, digamos, el porcentaje de personas que mencionan la corrupción como el problema más grave. Sigue estando por debajo de otros problemas, pero la problemática de la corrupción ha sido cada vez más relevante.
José Ricardo, ya para finalizar el tema de hoy, Me gustaría pronto si le pudiera indicar a nuestros oyentes que en este momento están pensando, bueno, yo conozco un caso de corrupción, ¿cómo lo puedo denunciar? ¿Cuáles son esas rutas, esos canales de denuncia?
Luis Eduardo, yo creo que una de los grandes problemas en la lucha contra la corrupción es que los ciudadanos muchas veces le dan la espalda a la lucha contra el fenómeno. De manera que la denuncia es una tarea clave en donde los ciudadanos pueden participar permanentemente en esta tarea de luchar contra la corrupción. Y la denuncia está disponible para todos. A veces tenemos miedo de denunciar porque creemos que va a haber represalias contra nosotros. Lo primero es pensar que se pueden hacer denuncias de muchísimos tipos y en muchísimos lugares. Los organismos de control están siempre a la mano. Puedo plantear denuncias anónimas. Si siento que mi integridad corre riesgo, lo puedo hacer de frente también, a sabiendas que es posible que me vayan a proteger mi identidad en la medida en que eso hace parte eventualmente de una investigación. Tengo que saber que tengo las personerías a mano, tengo que saber que tengo la Procuraduría también a mano, aunque esté en Bogotá, tengo que saber que están las Contralorías a disposición, tengo que saber que en muchos casos tengo veedurías a disposición, y todos esos son mecanismos mediante los cuales yo puedo establecer denuncias que efectivamente van a conducir, según los casos, a investigaciones. También está la policía. La policía juega un rol en el tema y también es un camino mediante el cual yo puedo establecer denuncias.
Hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés para ustedes. Le agradecemos a José Ricardo Puyana, coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por sus aportes. Los acompañamos en esta emisión Luis Eduardo Morales con el apoyo periodístico de Grace Vega y Lina Cepero. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Les esperamos con otro importante tema en nuestro próximo programa Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La Noike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.